Dicen que la perfección es imposible de lograrla. De hecho, muchos rehúyen de ella ya que solo les aboca al fracaso, a la obsesión o al miedo. Sin embargo, Don Shula cambió todo esto por esfuerzo, sacrificio y lucha. Y fue ahí cuando lo que obtuvo fue la ansiada perfección. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más ahora al sexto programa de este podcast de Ready Hat. Un servidor, Miguel Jorge, y como siempre a mi lado, Víctor Japani. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Miguel? Aquí estamos. Estamos preparados para contar una historia absolutamente increíble, una ciudad que no hemos mencionado mucho, por lo tanto,
No hemos
creo que
mencionado,
será
la intro estuvo motivadora, ¿eh? O sea, te
bastante.
motiva a comer, a salir y comerte el césped. ¿Por qué? ¿De quién estamos hablando? Ahora vamos a ir años y décadas atrás para hablar de los Dolphins de Don Shula y de la temporada perfecta. Es decir, desde que arrancó el primer silbato hasta el último silbato del partido final, no perdió ese equipo.
Esto no, o sea, tal y como lo has dicho, ha ocurrido y todavía, hoy que han pasado muchísimos años, parece prácticamente imposible porque no hay ningún tipo de comparación que se pueda hacer con cualquier otro deporte o con cualquier otro equipo de la misma NFL, aunque como veremos hay otro equipo que rozó alcanzar esa increíble hazaña muchos años después, pero la verdad es que todavía se mantiene como un récord vigente y casi diría yo irrepetible. Imbatible.
E imbatible, por supuesto. Ahí está sobre todo la gracia de este tema de hoy, porque claro, con la cantidad de historias que tenemos que contar aún todavía, muchos se preguntarán a lo mejor por qué estamos hablando de este señor, o mejor dicho, por qué estamos hablando de los Dolphins. Y es que Miami, siempre como siempre nos gusta ligarlo con la actualidad, Miami vive un momento de ensueño, quizás. Ahora un poquillo menos porque se le ha lesionado su quarterback titular, pero lo cierto, Víctor, es que tras muchos, muchos años en Miami, por fin vuelven a sonreír porque ven que su equipo, de momento, salvo algún que otro revés, están contando los partidos por victorias y más o menos se merodeó ese, se pensó, oye, a lo mejor es posible que volvamos a una temporada invicta. Ya vemos que no, pero la ilusión desde el inicio estuvo ahí.
Exacto, o sea, evidentemente después de tantos años pasados, digamos, sufriendo y no poco, pues evidentemente los aficionados de los Dolphins lo que quieren es ver un equipo que compite. Yo creo que en estos días, en estos meses, las semanas, estamos viendo no solamente un equipo que compite, sino que un equipo que ofrece un fútbol bastante brillante o diría casi mejor que tiene jugadores muy brillantes, muy veloces, muy
Atractivos, quizás,
rápidos,
¿no?
atractivos, exacto, atractivo era exactamente la palabra que iba buscando, te agradezco. Y por lo tanto, esto ya es suficiente para que la ilusión vuelva. Luego veremos hasta qué punto podrán, digamos, primero si lograrán la clasificación a la postemporada y vamos a ver luego en enero cómo se comportará. Esto todavía falta un montón y es muy difícil de prever. Pero el hecho de que estamos hablando en la misma frase de Dolphins, playoff, competitividad, espectáculo, yo creo que ya es una señal muy importante.
Porque de alguna manera u otra lo que te traslada es al sentimiento de Don Shula, quizás una de las, bueno, quizás no, la mayor figura de la historia de la franquicia. Un Don Shula, Víctor, que vamos a estructurarlo así, como siempre nos gusta hacer un poco antes de meternos en el tema. Comenzaremos a hablar de su persona, de sus inicios, tanto como jugador como entrenador, ya luego nos meteremos en el grueso que es los Dolphins, esa temporada invicta y ese nexo, por así decirlo, con la actualidad, como acabamos de introducir previamente. Déjame que te cuente que Don Shula nace el 4 de enero de 1930 en Grand River, Ohio, una pequeña localidad muy, muy cercana a la orilla sur del lago Eyre, no sé si mi inglés es el mejor, al este de Cleveland. Lo curioso, como la gran mayoría de los norteamericanos, familia europea. Sus padres, nacidos en Hungría, se mudaron a Estados Unidos cuando eran niños y ya luego ahí pues, hicieron su vida y su familia, como digo, en Grand River.
Sí, yo creo que, bueno, eso es siempre analizar una figura del deporte estadounidense siempre nos lleva a miles, digamos, a tener miles miradas distintas y una de ellas, y además una de las más fascinantes y por cierto aspecto es ver los orígenes de esta figura, ¿no? Y entonces, porque a partir de ahí, pues podemos descubrir mil cosas. Y evidentemente podemos imaginar que cuando los padres de Shula decidieron, digamos, arrancar hacia el nuevo mundo, pues Hungría no era ni mucho menos el país donde mejor se vivía en este mundo, en el viejo mundo, por así decirlo, siguiendo
Hombre, quizás a lo mejor en
esta
busca del
meta.
sueño americano, ¿no? Muchos
Exacto, sí.
europeos tienen esa idea, pero bueno, no siempre lo que se encuentran es lo mejor, pero en este caso, la verdad es que la vida de Don Shula y de su entorno, quejas no pueden tener.
No, porque, bueno, absolutamente no. De hecho, bueno, llegaron en un punto, bueno, que no era exactamente, que no es exactamente los Estados Unidos que nos vemos a través de las pantallas o que nos imaginamos o que anhelamos, porque como tú bien has dicho, se trata de un pueblo muy pequeño, además cerca de la ciudad de Cleveland, que no es exactamente, y sobre todo no lo era entonces, la más atractiva de la tierra. Además es un sitio muy frío, evidentemente, pero de esto ya en Hungría creo que
Que van sobrado.
estaban acostumbrados. Sí, exacto. En ese aspecto no podían quejarse. Y Don Shula, digamos que se cría en el seno de una familia, bueno, que intenta construir una nueva vida, ¿no? No solamente es la nueva vida del niño Don Shula, sino que es la nueva vida de su mamá, su papá y sus otros tres hermanos y hermanas. Por lo tanto, a partir de ahí es algo nuevo. Y como muchos de hijos de inmigrantes de Europa, ellos van dejándose fascinar, seducir por sobre todo los dos grandes deportes de Estados Unidos, que son el béisbol y el fútbol. Y pensar, Don Shula se dejó seducir sobre todo por el fútbol, y pensar que su mamá no veía con buen ojo el hecho de que el hijo practicara un deporte, según ella, bueno, según ella y más gente también, bastante, digamos, peligroso, con cierta violencia, no sé cómo decir, siempre,
Sí, que
claro,
pones
tenemos que.
tu vida en riesgo, en cierta
Claro,
manera la estás poniendo.
exacto, exactamente. O sea, efectivamente no es que sea, no es que ni
No,
es
no
la
es que sea el
petanca ni un juego
ajedrez,
de
no, no,
cartas.
no es lo más
Exacto,
pacífico,
sí.
claro. Pero
Exactamente. O sea, esto
es curioso,
lo puedo entender.
Víctor, porque, bueno, Don Shula vistió la camiseta de los Cleveland Browns, evidentemente, también la de los Baltimore y de los Washington Redskins, pero tiramos un poquito más atrás y repito que es curioso que tu madre diga, oye, cuidado con el fútbol americano porque es un poquito peligroso, pero sin embargo, lo que hace Don Shula, aparte de ser jugador, es alistarse en la Guardia Nacional de Ohio, para decir, se presta un servicio militar, que no es que sea la Hermandad de la Caridad, quiero decir que tu vida, también porque lo ubicamos en un contexto donde la guerra de Corea estaba presente y demás, pero como digo, no es el contexto más pacífico o idílico, por lo cual,
Además, me
no
parece
sé.
curioso que no, es tal cual como lo has explicado. Además, no me parece que sea el primer personaje que vamos a analizar, digamos, de cierta manera, involucrado con la guerra de Corea, y no será tampoco el último. Y también otro punto que me parece interesante es que muchas de estas grandes figuras del fútbol NFL, sobre todo muchos de todos esos grandes entrenadores, ya hemos mencionado a uno que ahora recuerdo, que Marv Levy, mencionaremos a otro, como por ejemplo Bill Belichick, Shula también, evidentemente. Tiene mucho que ver en digamos, en su vida previa al fútbol, o en todo caso, en su desarrollo desde un
Diría en
punto de
su
vista.
filosofía, quizá, ¿no?
Exacto, exactamente. Su filosofía me parece, hoy me estás ayudando
Estoy
mucho, pero sí.
modo salvavidas.
Esta es la vida, exacto. Lee las palabras que tengo en la cabeza, pero que no sale. Entonces, esta filosofía, digamos, muy parecida, o que tiene digamos así, mucha influencia de lo que es la filosofía castrense, me parece la palabra más adecuada. Por lo tanto, sea en la manera de, digamos, enfrentarse a la vida, sea en la manera de guiar, de liderar a un equipo, sea en la manera de quizás entrenar a ese equipo y en la manera de exigir a este conjunto de jugadores, pues, algo, un objetivo en concreto, y como veremos, en el caso de Shura también, los objetivos, bueno, serán muy altos, evidentemente, ¿no? Sí. No se habla de objetivo de medio-bajo nivel.
No, este hombre, si iba por algo, iba por todo, ¿no? Y por lo cual, en ese aspecto lo admiro, porque yo también soy un poco partidario de que si no vas a ir a por todas en algo, ya no es el fútbol, ¿eh? Si no vas a hacer algo 100% convencido de que eres capaz de lograrlo, pues oye, para eso no voy y no lo intento. Pero bueno.
Comparto totalmente esa filosofía. Y de hecho es la clave para hacer la cosa bien, yo creo. Porque si uno no tiene mucha motivación, pues...
Esto parece una cosa de psicología, casi más de un podcast, porque entre
sí, exacto, me estoy sorprendiendo.
La entrada
hemos arrancado con... Estoy casi preocupado.
Bueno, Úrsula, Víctor debuta en 1951 como jugador. Ya avanzamos que su carrera es cortita, o sea, o no es tan grande, tan laureada como la de entrenador. Debuta los Browns, como ya dije, solo está un año. Luego está 3 años en Baltimore Colts. Ojito con los Colts, que aquí empezaría su romance como entrenador. Y finaliza su carrera en Washington Redskins en 1957. ¿Qué pasa aquí ahora? Bueno, perdón, me salta una cosa. Su posición, jugaba como centerback, es decir, defensivo. 3 años después, en 1960, tiene un periplo de 2 años como coordinador defensivo, evidentemente, ¿no? Si yo he mamado desde pequeño la defensa, pues a lo que es donde me ubico en esa parte del juego. Estuvo como coordinador defensivo, ya digo, de los Detroit Lions de 1960 a 1962. Pero Víctor, aquí es cuando llega quizás el primer, si tuviéramos que escribir un libro de Don Shula, el primer capítulo, sin duda, cuando llega a la ciudad de Baltimore como head coach principal del equipo.
Sí, yo creo que eso ha sido una de las dos partes clave de su vida. Si bien, como veremos, la parte de su vida que vivirá en Miami será más larga, seguramente donde se forjó el Don Shula, que luego todo el mundo apreciado en Miami, fue exactamente en la ciudad de Baltimore. Y además, no es casualidad, nada es casualidad, yo creo, en el desarrollo de una persona, en las personas que se cruzan en su camino, al fin y al cabo determinan mucho de lo que puede ser el carácter, la manera de trabajar, la filosofía y todo de una persona. Yo creo que en Baltimore, Don Shula se encontró con una realidad bastante interesante. Baltimore era una ciudad en aquel entonces que justo hace pocos años,
bueno,
digamos...
Una cosa, Víctor, a mí siempre me gusta preguntar esto, ¿dónde ubicamos Baltimore?
Mira, Baltimore la ubicamos justamente entre Washington y Filadelfia, por lo tanto la ubicamos al sur oeste de la ciudad de Nueva York, en esta carretera que conecta Nueva York a Washington. Antes encontramos Filadelfia y luego Baltimore. Digamos que está más cerca a Washington que no a Filadelfia. De hecho, el aeropuerto internacional de Baltimore se llama Baltimore Washington International, que comparte con la ciudad de Washington. Washington también tiene otro aeropuerto más cercano al centro de la ciudad, de District of Columbia, que es el Dulles International Airport. Por lo tanto, estamos hablando justamente, y esa pregunta me sirve por lo que quería decir, ¿por qué? Sin creer, de hecho, porque justamente antes de un evento que ocurre en los años 50, ahora explicaremos brevemente, luego le dedicaremos quizás otro podcast, antes de un evento en concreto que se llama The Greatest Game Ever Played, que fue, tal y como se dice, el más grande partido que jamás se disputó, y que de hecho ya hemos mencionado cuando hemos hablado de los...
En nuestro estreno del podcast, en el capítulo 1, unos minutitos de ello le dedicamos a este partido como ese punto de inflexión.
Exacto, por lo tanto, Ya le tendré que dedicar un post, porque ya lo hemos mencionado ya dos veces.
Aquí todo está conectado, claro, ¿no? Aquí todo se conecta.
No, claro, esto está claro. Y digamos que lo hemos mencionado antes en clave Giants, en este caso lo mencionamos en clave Baltimore. Este partido sirvió básicamente en clave Baltimore para dos cosas importantísimas. Primero, para meter Baltimore en el mapa de Estados Unidos. O sea, antes de aquel partido, Baltimore era simplemente un punto medio entre Washington y Filadelfia. Por eso digo, pregunta absolutamente. Ha sido un pase de la muerte.
Es decir, que deportivamente hablando mal y pronto, ni puta idea de qué había en Baltimore de equipo. No,
no porque sí existían los Baltimore Orioles, pero todavía no eran los Baltimore Orioles que luego, digamos, ganarán World Series años después y luego construirán uno de los estadios más famoso de los Estados Unidos, Camden Yards, uno de los estadios más bonitos que justamente esta temporada cumple 30 años. Era simplemente un punto medio entre dos ciudades como Filadelfia y Washington. Mm-hmm. Pero aquel partido no solamente le dio una victoria increíble en la prórroga, pero también el protagonista máximo de aquella remontada, el que la orquestó, era tal Johnny Unitas. Johnny Unitas era no solamente un quarterback, pero un personaje. Y es más, fue el primer gran personaje de la NFL, es decir, el personaje que empezó a salir en comerciales. O sea, digamos que fue la primera gran estrella. Estamos en una época incluso anterior, por ejemplo, a la de John Amath, que es otro
que personaje que hemos... De yo, Víctor, Unitas y Don Shula... Yo juraría, en la documentación de este programa, que el último año de Shula como jugador coincide con Johnny Unitas.
Esto es absolutamente increíble. Esto es absolutamente increíble porque esto le permite a Don Shula tener una doble visión, ¿no? La visión del Unitas compañero y la visión luego del Unitas siendo tu head coach. Exacto. Y además estamos hablando de una época en la que, digamos, se jugaba un fútbol, digamos, mucho menos centrado en lo quarterback con respecto a hoy en día. Es decir, evidentemente no era la época en que el quarterback lanzaba por 400 y pico yardas y intentaba el número de pases que intenta Josh Allen. Exacto, Mahomes. Entonces... Digamos que no solamente bueno, la parte de la defensa era tremendamente importante, sino que también el juego de carrera. Entonces el quarterback sí podía y era también una estrella, pero tenía que encajar en un sistema de juego que no estaba hecho como para que el quarterback fuera la superestrella o en todo caso fuera el jugador que completara unas estadísticas increíbles. Pero decía, Shula llega aquí en Baltimore, una ciudad que por lo tanto ya está en el mapa de Estados Unidos, futbolísticamente hablando también, que tiene una gran estrella, porque Johnny Unitas seguía en los Baltimore Colts, y que por lo tanto es uno de estos equipos que está construido con la idea de ganar Super Bowl y ser protagonista prácticamente en cada temporada.
Bueno, este primer año, como claro, coño, es complicado, ¿no? Llegar a asumir toda esa presión como entrenador principal de una franquicia, pierde el primer partido, pero pierde su primer partido en el primer año, en el estreno, por así decirlo, como head coach. Pero bueno, esta primera toma de contacto sirve como para habituarse, ¿no?, a lo que estaba por venir. Que de hecho, lo que estaba por venir era increíble, porque básicamente su segundo año al mando, Don Shula consigue un récord de un 12-2. Pone al frente los Colts de su división. Y claro, cuando todo parece que va bien, vas lanzado. Pero claro, cuando te llega el golpetazo, duele y duele más porque siempre es la primera. Esto es como el primer amor. Cuando te rompen el corazón, duele, ¿no? ¿Aquí quién se lo rompe? Pues un Dandy, un Jim Brown de los Cleveland Browns, nunca mejor dicho, en un championship, un 27 de diciembre de 1964, recordemos, segundo año de Don Shula, le rompe, hace un partido descomunal, Jim Brown, otro Otro personaje increíble,
Otro
deslumbra.
personaje de los que nos gustan.
De los personajes que molan, de los que hoy en día sería trending topic en Twitter, día sí, día también, pero
Tranquilamente.
que en ese momento hace un partido brillante, unas 114 yardas, que arrollan a los Colts en el Championship y dan el pase a Cleveland a la Super Bowl. Pero bueno, Víctor, esto, hay gente que dice que a veces las derrotas sirven para prepararte para la victoria. Más o menos, no sé si se preparó estando en los Colts o en ese momento lo pensó así, pero lo cierto es que su camino en Baltimore siguió y siguió bastante bien.
Yo creo que la plantilla la tenía. Yo creo que las derrotas, si las tomas en la correcta manera, pueden forjar triunfos, y esto también se desarrollará en la carrera de Shula, como veremos también en Miami. Yo creo que vale la pena un par de palabras sobre A.J. Brown. Decir que digamos que llega un momento donde se cansa del fútbol americano, quizás porque era demasiado fuerte, y entonces decide ir a Hollywood y empezar la carrera como actor. O sea, solo esto creo que nos sirve para encuadrar un poco el tipo de personaje, un running back absolutamente descomunal que no
A
se
que
ha
no fue
regalado.
así enfrentarse también, creo yo. O sea, desde el punto de vista táctico, un fuera de serie en esa época, complicado.
Era un jugador que, desde un punto de vista físico, dominaba los partidos. Era un jugador que sabía leer las defensas gracias a no solamente su talento, sino a su capacidad física. Y por lo tanto, en un fútbol dominado por las trincheras, pues era uno de aquellos jugadores que se saltaban las trincheras. Y los Cleveland Browns, evidentemente, pues aprovecharon y ganaron aquel championship, que de hecho era el título NFL, porque digamos que todavía no se había digamos, inventado lo que será la Super Bowl, que se inventará pocos años después, y veremos que además será una Super Bowl que Shula jugará, perderá, y será una Super Bowl que marcará la historia de la NFL prácticamente hasta el día de hoy.
Es verdad, o sea, ahí rectifico yo porque esa victoria no les da el pase, ya que no existía la Super Bowl a los Browns. Pero bueno, lo que sí hay una Super Bowl de por medio son 4 años después, porque en el 68 lo que se da es la revancha, y esta vez sí con la Super Bowl en juego. Esta vez sí porque
Correcto.
el Championship en un 29 de diciembre, yo soy muy fan, o sea, ojalá la NFL hubiera recupere esto el día de mañana, de ponerlo todo en Navidad. O sea, tú piensas que
Fantástico.
tu equipo se clasifica, y además un equipo que, como ya hemos dicho, la guerra forzó unos caracteres de Don Shula a base de esfuerzo, de lucha, de coraje, de no rendirse nunca, ¿no? De, como se suele decir en otros términos, de estar jodiendo todo el rato al rival hasta llevarte el partido, y la revancha contra los Browns se dio. Se dio, y ese billete, que como digo, tú imagínate conseguir el billete a la Super Bowl, siendo Don Shula tu primera Super Bowl, en fin de año, es una fiesta, tiene que ser una fiesta monumental, que bueno, ya luego llegará la Super Bowl el año que viene, pero de momento este fin de año me lo voy a gozar increíble, y ya luego que el día 12 de 1969, del día 12 de enero, me enfrento a John Neymar y sus Jets, ya será otra historia, pero de momento esta revancha contra los Cleveland Browns, déjenme disfrutarla.
Absolutamente. Y decir que los Cleveland Browns en aquel entonces, como ya bien habéis podido entender, no eran los Cleveland Browns de los últimos 20, 30 años de la NFL. O sea, era un equipazo absolutamente descomunal, y Jim Brown era una de las razones. Tú lo has dicho, estas fechas navideñas son absolutamente legendarias y nos han dejado partidos absolutamente históricos. Y durante aquellos días, pues Don Shula se preparaba a jugar la que corresponde como la tercera Super Bowl de la historia de la NFL. En aquel entonces todavía existían dos ligas separadas completamente, o sea, existían dos drafts, los encuentros entre una división y otra no existían, perdón, una liga y otra no existían, y simplemente se establecía que el campeón de la que se llamaba American Football League, que se consideraba todavía como la hermana menor de la National Football League, hubiera encontrado la ganadora de la National Football League. y los dos años anteriores que corresponden a los primeros dos Super Bowl, la ganadora de la National Football League había arrollado a los dos ganadores de la American Football League, que en ese entonces habían sido primero los Kansas City Chiefs, que perdieron contra los Packers de Lombardi, y luego los Oakland Raiders, que perdieron otra vez contra los Green Bay Packers de Lombardi. Por lo tanto, cuando Don Shula se clasifica para esta Super Bowl, todo el mundo cree...
que son los favoritos, ¿no?
Claro, son los favoritos, y además de... con diferencia, o sea... era un partido que, sin embargo, escondía cosas bastante interesantes. ¿Por qué? Porque del otro lado, y aquí ve que como todo se cierra y todo, o sea, primero este partido se jugó en el Orange Bowl de Miami, que luego se convertirá en el estadio fetiche de Don Shula. O sea, donde quizás encajó el disgusto más grande de su carrera, pues fue donde luego construyó la leyenda de su carrera. Esto ya me parece de por sí interesante.
Como paradoja, es increíble, ¿no?
Absolutamente increíble, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquella tarde se llevó un disgusto increíble. Y ahora vamos un poco explicando. Es decir, su rival, tú habías hablado de un dandy, yo te añadiría de un díscolo también, un personaje que, o sea, ha sido... digamos,
cuando, ¿sabes, no solamente... ¿sabes qué pasa? Cuando cuesta definir a alguien, está guay. Porque dices tú, este tío es especial, o sea, no es, bueno, el amigo Joe Namath. Es que, ¿cómo definas a Joe Namath? Porque podrías decir tantas cosas de este tío. ¿Cómo la liaba? ¿Cómo hacía? O sea, ¿cómo la liaba dentro, pero cómo la liaba fuera del campo? O sea, sí. Cuando te cuesta encontrar las palabras a alguien, es que ese alguien es especial, ¿no? Y ese era.
Que alguien es especial, sí. Porque de hecho, durante aquella temporada, los Jets ganaron evidentemente muchos partidos, pero otros tantos, o otros algunos también los perdieron, y debido a algún que otra
delirio, ¿no?
Delirio, locura de Joe Namath. Luego, claro, ya quizás aquella temporada la analizaremos también desde un punto de vista de los Jets, cuando tenemos un podcast, quizás dedicaremos por completo a la figura de
Jonathan. Aquí, como ven, Víctor, perdón, aquí los podcasts no se van a acabar porque de historias hay.
No, es imposible, porque yo calculo que más o menos en cada podcast que hacemos surge idea para 10 otros. Duda, por lo tanto, si estamos al número 6, ya tenemos 60 más. Imagínate. Entonces, vamos tranquilos. Y también quien nos está escuchando, bueno, quedáis tranquilos que no...
Que esto no se acaba, ¿no? Que de momento hay gasolina. No, hay gasolina para...
No, sí, tranquilamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el rival principal, o sea, que son los New York Jets, la estrella del New York Jets, es este Joe Namath. Que, en la rueda de prensa, previa al partido, empieza... un poco estilo Mohamed Ali, ¿no? Su fanfarronería. O sea, él decía, esta tarde veréis a los New York Jets ganar la Super Bowl. Y esto ninguno de los dos equipos que habían luego perdido la Super Bowl, representante de la NFL, habían, digamos, encontrado a un jugador que, así, con tan desparpajo había
tanto
anunciado.
Ego, quizá, ¿no?
Sí, exacto. Había anunciado el triunfo de su propio equipo, sabiendo que efectivamente se encontraba a priori otro rival mucho más fuerte. Y realmente era muy difícil imaginar que los Jets pudieran ganar. Esto sí hay que considerar también una cosa. Hemos hablado de Johnny Unitas. Sin embargo, durante aquella temporada, Don Shula hizo también una obra maestra, porque Johnny Unitas se lesionó. Él, con su backup quarterback, con el quarterback suplente, que se llamaba Earl Morrall, ganó un montón de partidos, hasta el punto que Morrall, si no recuerdo mal, fue el MVP de la temporada. O sea, que esto me parece increíble. Vamos a ver si Dallas esta temporada 2022. Me parece
absolutamente... Capel Rush, escucha, ¿no?
Exacto. Pero bueno, ahora quizás salvando la diferencia es algo bastante parecido. Es decir, salvando la diferencia que tampoco Prescott es Johnny Unitas, y en todo caso estamos hablando de años 60. Por lo tanto, o sea, ha pasado una vida. Pero Don Shula hizo esta proeza. Es decir, se clasificó para la final, la Super Bowl, sin su quarterback estrella. Y aquella tarde empezaron un poco también los problemas, porque Johnny United sí podía jugar, es decir, estaba en la sideline y luego entrará, pero el titular que empezó el partido fue Morra. El problema fue que el partido empezó muy mal y siguió a peor. ¿Por qué? Porque los Jets tenían un Amat muy inspirado. El público del Orange Bowl apoyaba más a los Jets, porque efectivamente era el equipo inferior. Y los Colts cayeron en múltiples errores y todo, y entonces digamos, el nerviosismo se apoderó del equipo. Y ahí fue cuando Shula se le fue un poco todo de las manos. Y toda la presión estaba en los Colts, pero no podían avanzar, no podían, digamos, controlar el partido. Y John Amatt, pasito a pasito, se llevó el increíble triunfo que cambió la historia de la NFL.
Y ya que hemos hablado del Orange Bowl, también hemos nombrado a Miami. Porque la realidad, Víctor, es que el destino de Don Shula, su destino, jamás estuvo en Baltimore, pese a tener bastante unión con la ciudad. Y tras poner fin a su periplo, a su etapa con la franquicia de los Colts, llega Don Shula al Orange Bowl, llega a Miami, pero sobre todo donde llega es una ciudad virgen de fútbol. Porque si no estábamos en el desierto, poco faltaba, ¿no? En términos fútbol, en términos deportivos, me refiero, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, la palabra desierto, pues igual sería más adecuada hablando de Arizona, pero hablando de Florida no es tampoco nada extraño, en el sentido que ahí, en vez del desierto, encontramos estos grandes parques naturales donde viven los cocodrilos, que son un área inmensa que prácticamente empieza, digamos, en las afueras de Miami y llega hasta casi Tampa Bay, o sea, básicamente para que se hagan una idea, digamos, de un lado a otro de la península de Florida. Por tanto, digamos que no es exactamente la área con más habitantes de los Estados Unidos. Y la palabra desierto, no solamente desde un punto de vista geográfico, sino que sobre todo desde un punto de vista deportivo es súper adecuada. ¿Por qué? Porque cuando nacieron los Dolphins eran el único equipo que representaba a la ciudad. De hecho, en origen la NFL quería, o sea, buscaba otros equipos, buscaba, bueno, la fundación de otros equipos. Y la idea era, en principio, fundar otro equipo en la ciudad de Filadelfia. Sin embargo, se intuyó, se decidió que una expansión hacia el sur, sobre todo hacia una ciudad que no tenía absolutamente nada desde un punto de vista deportivo, hubiera podido resultar muy atractiva para, digamos, despertar el interés en esta área del país, donde prácticamente el deporte se conocía solo en el mes de marzo, cuando los equipos de béisbol solían y suelen, porque siguen haciéndolo hoy en día, preparar la temporada en los spring training allí en Florida o en Arizona, justamente donde está el desierto. Por lo tanto, estos dos estados de los Estados Unidos siguen siendo los dos sitios donde los equipos se entrenan en primavera, y eso se intuye porque son los dos estados que ofrecen desde un punto de vista meteorológico sitios adecuados como para jugar en febrero y marzo. Y por tanto, en Miami se solía ir a ver los spring training de los Yankees de Nueva York, de los Boston Red Sox y de otros grandes equipos de la época, pero luego cuando empezaba la temporada no había nada. Sí, existía y existe también todavía a un excelente nivel el deporte universitario, pero había poco más. Y además, la ciudad de Miami era, en aquel entonces, una ciudad bastante lejana de la ciudad que tenemos hoy en día
Eso
en las
es que
películas y todo. O
estaba buscando el
sea, era
momento,
todo un desierto, o sea.
estaba buscando el momento, ¿no? Para decirte, para entrar ahí y decirte, es que ese Miami no es el sueño al que todo el mundo a día de hoy quiere, entre sueño entre comillas, ¿no? Yo no me muero sin ir a Miami, sin ver, sin estar. Eso en esa época yo creo que era todo lo contrario, ¿no? Era
Sí,
decir,
digamos
Miami, yo sí que hay, ¿no? O sea.
era simplemente una ciudad en la que pues, muchos de los jubilados de la parte noreste de Estados Unidos, y luego también de la parte de algunos del Midwest, pues elegían para vivir los últimos años de su vida. ¿Por qué? Porque el
Impuesto
clima,
bajo, clima
evidentemente,
bueno.
claro, exactamente. O sea, esa es la idea, ese es cómo se desarrolló. Por lo tanto, Florida es un estado muy nuevo, digamos, en la idea de los Estados Unidos, considerando que es un estado al este. O sea, los Estados Unidos nacieron con las primeras 13 colonias. Sin embargo, Florida es uno de estos estados que, digamos que ha nacido y sobre todo, más bien, pues ha empezado a poblarse mucho después. Y esto lo vemos también desde un punto de vista de la organización de la ciudad. O sea, es una ciudad que, digamos, difícil de imaginar con un concepto europeo de ciudad, pero incluso con un concepto americano de una ciudad. Es decir, prácticamente en muchos de los barrios, prácticamente no puedes vivir sin tener un coche. O sea, es muy difícil en Miami imaginarse, bueno, salgo, paseo 10 minutos y vuelvo. No tanto, o sea, quizás sí, si tiene un despacho, una oficina en downtown y puedes bajar a ir a un restaurante, pero es una ciudad donde prácticamente tener un coche es un poco como Los Ángeles, esto es absolutamente vital porque también el sistema de transporte público no es lo
Limitado,
que.
¿no? No es el mejor.
Muy, muy limitado, absolutamente muy limitado. Los barrios, o sea, digamos, son muy distantes el uno con el otro, e incluso conectado con, casi diría yo, con autopistas. Por tanto, es una ciudad también muy peculiar desde ese punto de vista. Y también tiene otra de las miles peculiaridades, que es una ciudad que tiene una tremenda influencia de la gente de América Latina. O sea, es un punto de encuentro entre América, los Estados Unidos, propiamente dicho, y todo lo que sería la parte del Caribe y de la América del Sur, ¿no? América Central, América del Sur.
Es decir, que Don Chula, algo de español, pues no, no le sonaba a chino, ¿no? Algo tenía
No, no,
que.
no, no, en absoluto, porque, bueno, de hecho, aparte que luego, aparte de haber, digamos, entrenado a los Dolphins a lo largo de toda su vida, luego después, cuando digamos, se retiró, pues abrió una cadena de restaurantes de carne a la parrilla, además, un pequeño restaurante que, yo, bajo mi opinión, ofrecía carne de muy buena calidad, eso sí, a precios también, o sea, digamos que no era un regalo, por así decirlo, pero eso sí, tengo que decirte de
No,
una buena calidad.
no sé cómo lo hacemos, que acabamos hablando de comida muchas veces en los
Sí,
podcasts.
nada, no, porque te iba a decir que en nuestro podcast tenemos
Yo creo que
algunos
hay que
puntos que
buscarle
es.
un rinconcito aparte para
Sí,
algo, para lo gastronómico, ¿no?
exacto, porque tenemos el rinconcito béisbol, que es así siempre presente, muy grande todo. Pero el
Que si
rinconcito
la
gastronómico,
pizza de
sí, exacto.
Chicago,
Sí, sí.
Hot
No,
dog de
y te digo,
Filadelfia, esto,
sí,
la
no,
carne que.
y te digo que todavía no hemos pasado ni por Buffalo, donde los Buffalo Wings me tienes que regalar por lo menos 10 minutos del podcast, que, absolutamente. Luego no hemos pasado por Nueva Orleans, que ahí también hay una mezcla de sabores interesante. Y también no hemos pasado, bueno, por la Filadelfia, el plato típico de Filadelfia. Ahora no quiero tampoco, digamos,
Darle de
digamos,
generarle
desvelar,
hambre,
exacto.
¿no? O sea.
Darle hambre, no, esto también es un problema. Si lo escucháis a la hora de la comida, del almuerzo, pues esto puede ser un problema, pero ya estáis avisados. Y bueno, en Miami, hablando, bueno, aparte de la cadena de restaurantes de Shula, que en todo caso se llamaba se llama Don Shula Steak, o sea, un nombre muy, muy, o
Muy
sea,
sencillo.
reconocible, muy sencillo, pero insisto, de buena calidad. En Miami, efectivamente, desde un punto de vista gastronómico, encontramos la herencia de todo lo que hemos hablado anteriormente, es decir, una mezcla de sabores de varios países también de América Latina, y por lo tanto, una cocina cubana también de calidad. De hecho, lo más peculiar, hablando de esto, es que debido a la circunstancia que se encuentra en Cuba desde hace miles de años, prácticamente la mejor cocina cubana no la coméis ni en La Habana ni en ningún otro sitio de Cuba, sino que la coméis en Miami, porque evidentemente es en Miami que podemos encontrar todos los productos con los que se tiene que hacer la cocina tradicional cubana. eso es muy paradójico, pero es así. Y entonces dejamos aparte, evidentemente, luego todos los temas políticos, que evidentemente los cubanos que viven en Miami, digamos que no ven con buen ojo lo que ocurre en Cuba, y lo he dicho de una manera muy educada
muy y suave, ¿no?
Muy suave, y evidentemente el gobierno de Cuba no ve con buen ojo tampoco lo que dicen los ex cubanos, según ellos, de Miami, que lo llaman incluso con una palabra bastante vulgar que no vamos a mencionar ahora.
No somos
exacto.
Mucho de eso, tampoco, de meternos.
No, exacto. Pero eso va a decir que ahí sí este tema es muy presente. Es muy presente porque, por ejemplo, si encendéis una radio, ¿sí? Es un tema, sí, muy presente.
Quizás que la multiculturalidad no me
multiculturalidad,
suena.
Sí.
No, gracias, ahora eres tú el que me
ayuda. Sí, ve que
ahora me
pasito
tú.
A pasito.
Está presente en todos los ámbitos, ¿no? Está presente en el deporte, en la comida, en la política y tal. Por cuanto nos dice un poco que Miami era como un punto de unión en varios sentidos, pero en el que nos concierne a nosotros es en el del fútbol americano, que es cuando llega Don Shula. Y ya que estamos hablando de comida, yo te voy a decir que lo que se comían estos señores eran a los rivales, porque cuando llega al principio Víctor, de la década de los 70, bueno, su equipo pasa a la fama, aparte de la temporada perfecta, pasa por la no-name defense. Me atraganto un poco incluso, pero la no-name defense, que era como la seña de identidad, pese a tener jugadores en ataque muy buenos, sobre todo jugadores de carrera muy, muy buenos.
Sí, y yo creo que es bastante peculiar que un gran equipo en la historia de cualquier deporte normalmente lo recordamos con el nombre de una o dos grandes estrellas, ¿no? En este caso, lo has dicho perfectamente, los Miami Dolphins lo recordamos sobre todo por Shula, por algún que otro que ahora mencionaremos, pero sobre todo por la no-name defense, que justamente se llama no-name, o sea, sin ningún nombre, vamos a traducirlo así, defensa sin nombre. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, en
son
principio,
un equipo. O sea, si
son un equipo.
Son un
exacto.
Equipo.
O sea,
y ahora te corto porque se me viene a la mente rebobinar atrás, cuando yo creo que también te marca que en la guerra no hay nombre. Es decir, tienes a tu líder y a tu coronel, pero una guerra se gana, una guerra se combate cuando todo el pelotón, todo el equipo lucha de manera continua. Por lo cual, que cada loco piense lo que quiera, pero yo me quedo con el pensamiento de que ese traslado, esa fortaleza, esa unión, no es casualidad que su equipo que pasa al estrellato su fuerza resida en eso, por lo cual creo yo que algo de unión hay.
Absolutamente. Y no es tampoco casual que Don Shula lideró este tipo de defensa que se movía exactamente, o sea, parecía que él tenía un mando y la podía mover a su placer. De hecho, claro, esto se forjó a lo largo de pocos años en los que los Dolphins supieron, añadir a la plantilla jugadores que fueran funcional al proyecto de construir ese tipo de equipo, porque los Dolphins eran un equipo joven, muy joven. En los primeros años tuvo evidentemente las dificultades de los jóvenes equipos, por lo tanto, o sea, incluso partidos casi grotescos que acababan perdiendo con mucha diferencia con respecto a los rivales, pero pasito a pasito ha ido moviendo las piezas y ha ido construyendo toda esta defensa. Si a esta le añadimos que tenía un fullback que es este jugador que sí se encarga de correr, pero también de bloquear a los rivales para que un compañero, digamos, para generar espacio para los compañeros. Por lo tanto, un jugador que no solamente tiene que tener pierna muy poderosa, sino que también tiene que ser más alto de un corredor normal, porque también tiene que ser bueno en bloquear los rivales.
Pero que tienes que destacar sobre todo en físico, ¿no? Algo,
exacto.
Algo fácil ahora, en la actualidad, pero complicado en la época.
Sí. Porque estamos hablando de, digamos, los primeros años 70. Y este jugador que los Dolphins tenían se llamaba Larry Zonka, es quizás una de las grandes estrellas de aquel equipo. Y luego tenían a un quarterback que se llamaba Greasy, que destacaba por ser el perfecto soldado. Es decir, Él, ningún tipo
otra,
de
otra vez
estadística.
La unión con la
Sí,
guerra.
No, exacto, sí, no. Nada, qué increíble. Es que yo creo que no se puede concebir el fútbol americano y en general el deporte con las metáforas de la guerra, dicho de una manera, evidentemente, o sea, con el sentido bueno de las palabras.
Simplemente
de,
metafórico,
es que es metafórico, exacto. O sea, que no quiero, evidentemente, que pase el mensaje opuesto. Y entonces, claro, justamente era un perfecto soldado. ¿Por qué? Porque él no le importaba, no le interesaban los números personales. Para nada. O sea, hay partidos, incluso de playoff, que Grizzly lanza 6 pases en un partido. 6 pases. O sea, hoy en día, sí, sería, estamos hablando de otros deportes. Pero lanzaba cuando tenía que lanzar y sobre todo sabía orquestar un ataque que evidentemente ganaba yarda tras yardas corriendo, por lo tanto, por vía terrestre, ¿no? Y esto es un punto importantísimo. Por lo tanto, diría yo, Miguel, que en general, para lo que estamos diciendo, era un equipo que jugaba un fútbol, bueno, aprovechando también de las normas distintas que existían ahora, que evidentemente, digamos que amparaban, protegían más al juego de defensa, jugaba un fútbol que es totalmente distinto.
Yo diría solidario, diría yo, Víctor.
Sí, muy solidario, muy gremial, que tenía su fascinación en este aspecto. Es decir, que esto es muy presente en general en el fútbol. Para construir un gran equipo, no tantas estrellas, pero gente que funcione en el engranaje. Gente que funcione en el engranaje. Y mejor si tiene una estrella o dos que hagan mejor a los demás jugadores. Pero la idea, el concepto principal es jugadores que en ese engranaje suben su nivel. Es decir, que igual si luego tomaba nombre por nombre esos jugadores y los metía en otro equipo, quizás no destacaban tanto. Pero juntos, en este tipo de engranaje, sí subían su propio nivel.
Era lo
más. Y esto es un poco, exacto. Esto es un poco justo para tener una idea. Luego le añadimos también que, por ejemplo, Don Shula, incluso recuerdo que hacía, o sea, entre hacer los entrenamientos que hacía Shula en la época, hoy en día en la NFL resultaría ilegal, por demasiado duro, por demasiado intenso, o sea, porque sería, o sea, estaría prohibido. O sea, hoy lo multarían o simplemente le harían cerrar el recinto deportivo porque
no, nos meten preso.
Exacto, exacto.
Pero quizás ese entrenamiento duro, bueno, quizás no, porque ocurrió así, tuvo su recompensa, porque es que llega el 2 de enero de 1972, es decir, pasan 2 años de que sigue su periplo, su camino como entrenador de los Miami Dolphins, y se enfrentan a los Colts, cosas de la vida, en un championship, en un pasito previo a la Super Bowl. Y lo que pasa es que le mete un, como dicen los americanos, un shutout. Y con este acento incluso, que es lo que te digo yo, ¿qué les hicieron? Le metieron un 21-0, Víctor, un marcador a cero, que en esas alturas, a un pasito de la Super Bowl, no es que sea una humillación, pero oye, que no anotes, te dice muchas cosas buenas de los tuyos y no tan buenas de los otros. Pero lo gracioso no es que el 21-0, el marcador, eso es nada, porque al fin y al cabo la victoria es la victoria. Lo curioso es que te enfrentas a los Colts en el Orange Bowl. O sea, es como ya increíble, ¿no? O sea, y te clasificas a tu primera de 3 Super Bowls consecutivas. O sea, si juntamos todos los ingredientes, sale una película de la hostia, ¿verdad? Para que no engañar.
No, totalmente, porque nosotros habíamos contado del Orange Bowl teatro. Escenario de aquella increíble derrota contra John Amati, hemos dicho que la NFL había cambiado. ¿Por qué? Porque a raíz de aquella derrota se decidió juntar las dos ligas, American Football League y National Football League, y empezó la NFL moderna. Shula se fue a los Dolphins porque tuvo problema con el dueño de los Colts, y los Colts 2 años después ganan una Super Bowl contra los Dallas Cowboys. O sea, fijarse aquí cómo el guión es increíble. Entonces, 2 años después de aquella tremenda y casi ciertos aspectos humillante derrota que encaja Don Shula, los Colts sí alcanzan a ganar una Super Bowl. Bien. Shula está construyendo el equipo perfecto con los Dolphins, pero todavía no lo sabe. Y el 2 de enero, otra fecha extraordinaria, pues ahí en el Orange Bowl, que hay que un poco describirlo. Lamentablemente hoy en día ya no existe, lo derribaron. El Orange Bowl era un estadio primero ubicado en la pequeña Habana, en Miami, por lo tanto en el barrio donde todavía hoy en día viven los inmigrantes de Cuba, y donde hoy en día surge el estadio de los Miami Marlins de béisbol, y luego llegaremos otra vez a los Marlins. Era un estadio en forma como de herradura, o sea, por un lado, el lado, digamos, uno de los dos lados detrás de la, digamos, de los palos, prácticamente no había, o había muy poca gradas. Exacto. Y detrás de estas gradas bajas se podían vislumbrar las palmeras. Por lo tanto, ya te decía que estabas en un sitio tropical. Era un sitio encantador.
Lo que piensas, ¿no? En Miami, ¿no? Hay unos sitios que piensas en, yo sé, frío, nieve, ¿no? Wisconsin, tal, Minnesota, no sé qué. Exacto. Miami otros... piensas calor, palmera, sol. O
sea. Exacto. Y además era un sitio que yo recuerdo, he tenido la suerte de poder viajar varias veces allá, también hace tiempo. Recuerdo que cuando aterrizaba al aeropuerto internacional de Miami, tomaba un coche, y para ir hacia el downtown de la ciudad, sí o sí tenía que pasar por el Orange Bowl, y lo veía a tu mano derecha. Entonces, veía, recuerdo perfectamente, desde el coche se veía estas gradas, ¿no?, altas, y luego se vislumbraba la gran pantalla electrónica, que era del lado donde no había grada, y detrás las palmeras, se podía vislumbrar perfectamente desde la autopista. Esos son recuerdos absolutamente, absolutamente descomunales. Y te digo, como hemos hablado antes, o sea, eran como autopista y todo, pues esos barrios downtown y todo, pues a no ser que había atasco, pues eran muy, muy bien conectados. Pero bueno, llegamos a lo que estás diciendo. Miguel, marco increíble, Orange Bowl, sitio de la tremenda derrota, contra el mismo rival que te había prácticamente echado a raíz de un varapalo, y le propina un 21-0.
Un shutout.
Shutout, exacto, te gusta mucho esta palabra. Barrida, no sé cómo llamarlo. Y, por lo tanto, se clasifica a la primera de tres Super Bowl seguida. Y, del otro lado, ¿quién? La Super Bowl que se jugará el 16 de enero de 1971. ¿Contra?
Los Dallas Cowboys. La historia es la hostia. O sea,
es que increíble.
El destino es increíble. Pero bueno, es increíble cuando ganas, ¿no? Se suele decir que lo que importa a veces es el camino, pero hasta... Hay veces en la élite que lo que te importa a ti es el sabor de la victoria, y ya también hemos disfrutado un poco del camino. Los Dallas Cowboys se presentan en esa Super Bowl número 6, del quizás de un escenario que, si tú lo piensas, yo qué sé, un año, dos, tres años atrás, o sea, quizás era imposible, ¿no?, de imaginar, ¿visto? Pero la cosa es que sucede. Caen los Miami Dolphins, son derrotados. Pero, y a mí aquí es donde quizás el punto, ¿no?, donde más me gusta de la historia, porque yo, evidentemente, a mí este deporte me encanta y demás, pero yo creo que soy más fan aún de las lecciones de las cuales puedes sacar de un entrenador, de un partido, de unos jugadores, etc. Y la lección que saca Don Shula de este partido es: tranquilo, porque cuando caen, estoy diciendo cuando caen derrotados, es decir, la mala hostia te se apodera de ti, la rabia, impotencia, todo lo que te quieran llamar, ¿no? Encima estás viendo cómo tu rival levanta el trofeo y eso. Dice Don Shula algo así como: tranquilos, que en este preciso momento empieza el campeonato de la siguiente temporada. Y ahí...
Efectivamente.
Ahí, Víctor, yo soy un jugador de ellos y digo: ¡buah! Quítenme pretemporada, que quiero jugar ya. Esa
sensación. Totalmente. De hecho, hay una anécdota de las tantas de aquella tarde, la tarde de derrota, que luego se transformará en la primera tarde de la temporada perfecta, si queremos, tal y como has dicho, porque en aquel vestuario se forjó la temporada perfecta. Me acuerdo que el ayuntamiento de Miami había propuesto a los Dolphins, pese a la derrota, de hacer una celebración, porque en todo caso, pues evidentemente nunca la ciudad de Miami había jugado una Super Bowl, nunca en ningún deporte había protagonizado nada, de hecho no tenía ningún otro equipo, y entonces le había propuesto al equipo, bueno, vamos a ofreceros un homenaje. Entonces Shula,
Que era un
cuando se
logro,
enteró,
¿no?
que
Para
era un logro,
la
exacto.
ciudad era un logro, sí.
Exactamente. Entonces Shula, cuando se enteró de esto, se enloqueció. Bueno, además, Shula tenía un carácter muy, muy duro y tenso. Entonces, digo, ¿en serio? Digo, no, no, no. Aquí, yo, paradas, fiesta y todo, me parece bien, pero solo si ganamos la Super Bowl. Todo lo demás, no hay nada que celebrar. O sea, sí, contundente y todo. Y esto también funcionó como gran motivación de cara a los jugadores, evidentemente.
Ya me imagino en el ayuntamiento. Oye, cancelen
Sí.
los dos, señores. Ya lo siento, pero no.
Sí.
Teníamos todo preparado,
Sí.
pero me acaba de decir el entrenador que no. Que para el
Pero
año que viene.
no, exacto, pero te digo, Miguel, yo en este aspecto, o sea, bueno, en mucho soy de acuerdo con la filosofía de Shula, pero en ese aspecto, muchísimo, porque yo realmente entiendo que bueno, tú puedes hacer, como tú has dicho, un gran viaje y todo, pero cuando no ganas, yo creo que no hay nada que celebrar. Sea cual sea la circunstancia, sea que igual llegar a un Super Bowl sea un resultado inmenso y todo, pero yo creo que hay que celebrar solo si alcanza el objetivo máximo de todos, que es el anillo. Mi
No,
opinión personal.
no, no, totalmente de acuerdo. Yo siempre he dicho, soy mucho del fútbol, del balón redondo. Y decía Luis Aragonés que del subcampeón no se acuerda ni Dios. No estoy diciendo que despreciemos el segundo puesto, no, nada de eso, ¿eh? Nada de
No,
eso,
ni mucho
porque
menos.
llegar ahí, bueno, de hecho, para llegar ahí tienes que ganar. O sea, fíjate tú, para llegar
Evidentemente.
para
Y
ser
mucho.
subcampeón tienes que ganar ciento y la madre. Pero cuando sabes que en tus manos, yo creo que esto es lo importante. Oye, que hemos llegado una vez, hemos dado todo y pues ya está, ya. Pero cuando yo creo que el entrenador es consciente de que su equipo es capaz de estar ahí, de estar en el puesto que están levantando ellos el trofeo y festejando y demás, dices tú, no. No, porque nosotros somos capaces y la realidad es que fueron, ¿viste? O sea, porque pasa la temporada, una barrida absoluta, ¿no? Y llegan a un championship, ¿no? Llegan a un championship de quizás con la fecha idílica que es el fin de año, el 31 de diciembre de 1972. Es decir, sus palabras se cumplieron. Aquí no se celebra nada porque aquí está empezando la tempor una temporada donde seremos campeones. No pierden toda esa temporada, no pierden y llegan a championship.
Y además, esto parece increíble, y además son muy pocos los partidos en los que se acercaron a la derrota. Es decir, que fue una temporada en la que de verdad, o sea, pusieron el overdrive, ¿no? Ese control que te permite
Sí.
conducir el coche
Ahora se
sin...
dice en la actualidad el modo rodillo.
Ah,
¡Pam!
modo rodillo, perdón. Me gusta ese confronto, pero es pues absolutamente así. La defensa, la no-name defense, prácticamente no permitía absolutamente nada. Y Grizzly, el quarterback, era un perfecto director de orquesta sin ser el protagonista. O sea, dirigía sin ser el protagonista. Y esto permitido, pues prácticamente para los rivales era absolutamente imposible frenarlos. Y estamos hablando de una época en la que, bueno, no solamente estaban los Dolphins de Landry, que era uno de los grandes gurús, tal y como Shula del fútbol. Ya hemos hablado de él, por ejemplo, en el podcast de The Catch. Ya era el entrenador de los Cowboys. Tenemos a otro equipo que de hecho jugará el Championship contra los Dolphins, que empezaba a ser grande, es
A
decir, los
carburar.
Pittsburgh Steelers, a carburar, que son los Pittsburgh Steelers. Tenemos a otro equipo que siempre luchará y mucho contra los Dolphins, un equipo que durante a lo largo de los años 70 siempre ha sido uno de los grandes, que son los Oakland Raiders. Es decir, estamos hablando de una época donde había muchísimos grandísimos equipos, sin olvidarnos, por ejemplo, de los Minnesota Vikings, que perdieron durante aquella época cuatro Super Bowl, aunque no seguidos como los Buffalo Bills, y también los Washington Redskins. O sea, Estamos hablando de Miki de una época
Sí,
tremendamente buena.
que el mapa no era escaso, ¿no? O sea, el abanico
Exacto.
de tú dices, bueno, cuando empieza la temporada, yo creo que este y este pueden llegar, ¿no? Pues aquí era este también, este también. O sea, quiero decir, el camino no era fácil. Aquí sí que podemos hablar de un camino y de que cada escollo ellos lo superaban y con creces y sobre todo, que siempre lo hablamos tú y yo, convenciendo, ¿no? O sea, tú dices, bueno, hemos ganado, pero generamos dudas. No, aquí no. Aquí la gente, modo
Estaba
rodillo,
Royan.
nos acercamos al Championship y yo creo que aquí también se diferencian, Víctor, que en los momentos importantes no fallaban esta gente.
Exacto. Y además, en los momentos importantes, a veces, o sea, sí, o sea, evidentemente un error puede pasar en cualquier momento de cualquier partido. Cuando pasaba, tenía la fortaleza psicológica y la seguridad en sí, que se podía sobreponer al error. O sea, hemos visto en la Super Bowl que perdieron contra los Cowboys, los Buffalo Bills, solamente un error, pues digamos, les causó el fracaso. En cambio, los Dolphins, podía ser que a veces caían en un error, pero reaccionaban, o sea, estaban tan en control de la situación que ese error no les permitía
Fíjate
venirse
tú,
abajo.
yo creo que el error del que hablas es un error deportivo, ¿no? Un error técnico, es decir, en in-game, pero el error psicológico no se dio nunca, que quizás en los
Nunca.
Bills sí pasó. O sea, un fallo en el campo condenó, o mejor dicho, desencadenó un fallo psicológico que se contagió en todo el equipo. Y aquí no, aquí porque, como tú dices, este hombre era muy duro en el entrenamiento, tenía una. Quizás un don también de transmitir, que yo creo que eso también te hace ser un buen líder, transmitir, todo eso lo tenía y se veía reflejado luego en el campo.
Eso es la característica de verdad de los grandísimos equipos. Y bueno, y estamos hablando de un equipo que también cuando llegaba el gran partido, pues se venía arriba. Y además, pues las anécdotas de esa temporada, sobre todo de algunos personajes, son absolutamente míticos. Por ejemplo, dame un ratito para contar el de Garor Yeprémian, no sé si lo pronuncio correctamente, que era un jugador que todavía no me queda claro si conocía o no la norma del fútbol. Y lo digo ahora con una punta de casi de sarcasmo, pero es
De
que su
ironía, ¿no?
historia es de ironía, es que su historia es absolutamente increíble, tiene una historia muy compleja, lamentablemente también nos ha dejado este mundo, pero recuerdo que él contaba que bueno, ha tenido una vida muy, muy difícil siendo niño en Chipre, la isla de Chipre, y finalmente sus padres decidieron moverse hacia los Estados Unidos. Y recuerdo que una vez estaban mirando de casualidad un partido de fútbol, digamos, con el ovoide, ellos que en Chipre habían jugado al fútbol con la pelota esférica,
Del balón redondo, sí, señor.
del balón redondo, perfecto. Entonces, evidentemente, bueno, vieron una acción de patada. Entonces, él y su hermano entendían, pero bueno, al final, esto más o menos lo entendemos, o sea, hay que poner el ovoide dentro de los palos. No parece tan. Vamos a intentar por ahí. Entonces tuvieron la fortaleza de meterse ahí, ir a buscar y todo, a gente y todo, demostrar que sabían patear, ¿eh? Hasta que, bueno, ahora la hago breve y todo, pero llegó Garo a los Dolphins de Miami y fue uno de los héroes de las temporadas perfectas. O sea, pensar en cómo ha llegado ahí, o sea, casi sin saber la norma, y de hecho en la Super Bowl, ahora veremos un momento, de que la Super Bowl hace una jugada que eso me hace dudar si sabía o no la norma, pero ha sido un kicker absolutamente descomunal y que tiene una de esa historia fantástica que merecerían, eso sí, también un podcast aparte, pero que es típica de aquellos Dolphins que casi eran un no-name teams, más que una no-name defense, donde todo eran protagonistas y todo con su característica han aportado su granito de arena.
El momento cumbre o álgido, ¿no? Que, repito, el grueso de este programa. No iremos un poquito, no iremos más allá quizás de esta temporada. El momento clave, repito, llega en la Super Bowl número 7, el 14 de enero de 1973, cuando se escribe la historia, se completa un 17-0. Los Miami Dolphins son campeones del mundo, como les gusta decir a los americanos, ante los Washington Redskins. Estoy viendo las imágenes, Don Shula ahí vitoreado, increíble. Luego llega el equipo a Miami. Son, quizás es una paradoja, ¿no? Es decir, yo soy Don Shula y yo pienso, cuando yo vine aquí, esto era un desierto, volvemos a repetir, ¿no? En el sentido que tú quieras, pero ahora creo yo que bastante gente quiere venir a Miami, ¿no? Sobre todo tras consagrarse a un equipo que ellos pueden decir, yo creo que la única franquicia que puede decir, un equipo irrepetible en la historia del deporte.
Y yo creo que es irrepetible y tenemos la prueba, de hecho que nadie lo ha podido hacer. Y si hay un equipo que se ha acercado y mucho, que son los New England Patriots, ya en el tercer milenio, que ganaron los 16 partidos de temporada regular, en la época de los Dolphins eran 14, más los dos partidos de playoff previos a la Super Bowl, y llegaron a la Super Bowl siendo tremendamente favoritos y ahí perdieron. Esta es otra historia que contaremos. Pero eso para decir que, o sea, falta un mínimo detalle para perder. Entonces, es tan complicado. ¿Por qué es tan complicado
La
la
NFL.
temporada perfecta? Exacto. Y pueden parecer incluso pocos, 14 partidos, 16, pero os aseguramos que en la NFL cada partido esconde 500 trampas. Y yo creo que finalmente pudieron festejar. Los Miami Dolphins jugaron aquel partido en Los Ángeles contra los Redskins, dominaron la gran mayoría del partido, pero al fin y al cabo no lograron, digamos, cerrar, digamos, por paliza. Pero pese a ello, siempre estuvieron en control. Y pese a un gran error de Garo Yepremian, que prácticamente intentó hacer después de un punt bloque, perdón, de una patada bloqueada, intentó hacer un pase como si fuera un quarterback, por eso digo que quizás no le quedaban claras las normas, y esto causó
Me
un touchdown de los
represento.
Redskins. Sí. O sea, había sido nada, un personaje absolutamente extraordinario. Y a partir de ahí, pues yo creo que también la fortaleza mental de esos Dolphins era muy buena. Yo recuerdo que antes del Championship, yo jugado contra los Pittsburgh, uno de los jugadores estaba sufriendo un momento familiar muy, muy delicado. Y recuerdo que todos los jugadores estaban con él y todo. Es que su novia está involucrada en un accidente de avión y todo, y pese a ello, pues el equipo reaccionó y luego acabaron ganando. O sea, un equipo que también aquí en la cabeza estaba absolutamente en otro nivel.
Bueno, lo cierto, ¿no? Que ya cuando te consagras como el equipo perfecto, los Super Dolphins también, hubo algún cartel que otro salía en las gradas, ¿no? Levantando ese 17-0, repito. Ahora, lo fácil, suelen decir algunos deportistas de élite, bueno, fácil, entre comillas, muy entre comillas, es llegar, pero todos dicen que lo más complicado es mantenerse, pero lo cierto es que este equipo se mantuvo, este equipo siguió ganando, fueron. En 2 años después al Championship, de nuevo contra los Steelers de Chuck Noll, se clasificaron. Aquí ya aparece Dan Marino, y aparece Dan Marino, ya por lo cual cambia un poquito también la perspectiva del fútbol. Ya es un deporte mucho más aéreo, por así decirlo. Antes era más terrestre, antes era más carrera y demás. Aquí aparece el talento, la magia de un señor que comandaba al equipo, y llegan a la Super Bowl número 19 contra Joe Montana, que la historia a veces es un poquito cruel, o cabrona, como se suele decir, perdonando la palabra, porque solo nos dejó un duelo Dan Marino, Joe Montana, que fue este, el 20 de enero de 1985, pero la historia sigue, Víctor, la historia sigue porque el año siguiente, en el 86, llegan al Championship y es curioso Y aquí, si quieres, nos paramos. No sé si quieres comentar un poquillo algo de atrás, pero aquí nos paramos porque los Patriots, son protagonistas aquí, venían de perder 18 partidos seguidos en el Orange Bowl.
Yo creo
¿Cuándo,
que
cuándo, cuándo, espera, espera, ¿cuándo se interrumpió esta raya? Aquí. No, de increíble.
es que lo hemos dicho, que aquí no hay guionista de Hollywood porque serían unos amateurs, porque claro, eso es imposible. Yo creo que además, en aquella temporada, es increíble, o sea, fue increíble este triunfo de los Patriots porque, bueno, aparte que los Patriots no eran ni mucho menos los Patriots de los primeros 20 años del tercer milenio, pero el ganador de este championship hubiera jugado la Super Bowl contra los Chicago Bears. Y aquellos Chicago Bears, fíjate tú en los juegos de la historia, aquellos Chicago Bears que se consideran, junto con los Dolphins de la temporada perfecta, uno de los dos o tres equipos más fuertes de la historia del fútbol, había llegado a la Super Bowl arrollando tremendamente a los rivales, incluso más con respecto a cómo habían hecho los Dolphins la temporada perfecta, pero habían perdido solo un partido contra los Miami Dolphins, que haciendo así habían defendido su propia temporada perfecta. Pero, por lo tanto, los Dolphins podían ser el único candidato posible a vencer a estos imbatibles Chicago Bears. Pero en un championship jugado con todos los favores del pronóstico, han perdido un partido, como tú has dicho, prácticamente después de haber ganado 1.500 veces seguida en el Orange Bowl contra los Patriots. No sé, dime tú, Miguel, si esto no lo ha inventado el diablo, este juego.
No, esto hay cosas que no se pueden describir. Pero tampoco se puede describir lo que pasa a continuación, porque ahora ya nos toca ligarlo un poquito, hacemos un viaje en el tiempo y nos toca ligarlo con la actualidad y con el paso de los años, es decir, en el transcurso de ese viaje en el tiempo, Miami, o mejor dicho, la victoria se va alejando de Miami, pero depende de un cambio, ¿no? ¿Viste? Un cambio de estadio. ¿Por qué? ¿Qué ocurre?
Sí. Digamos que, bueno, para completar todo ese viaje rápido, yo creo que nos hemos dejado algunas cosas que hablaremos, que profundizaremos en podcast siguientes. Es decir, que evidentemente el año después de la Perfect Season, los Dolphins lograrán ganar otra Super Bowl y luego la primera derrota en el playoff ocurrirá contra los Raiders de Madden a raíz de una jugada pasada a la historia. Y anticipamos solo esto: The Sea of Hands. El mar de manos, y esto será argumento de próximo Super Bowl. Han jugado una Super Bowl todavía sin Dan Marino, perdiendo contra los Washington Redskins, que por lo tanto han tenido la revancha. Y luego, cuando Dan Marino jugó contra Joe Montana, se decía: bueno, no pasa nada esta derrota, porque Dan Marino volverá a jugar contra Montana un montón de Super Bowl más. ¿Cuánto ha vuelto a jugar? Ninguna. Entonces, sí, no, que esto este también. Luego perdió esta Championship con los Patriots, como bien hemos dicho. Ha perdido Dan Marino otra championship contra los Buffalo Bills de Jim Kelly y finalmente la carrera de Don Shula se acaba a mediados de los años 90 y los Dolphins ya jugaban en nuevo recinto, que es el actual recinto donde juegan. Ha cambiado 1.500 nombres, se llamaba al principio Joe Robbie Stadium, del dueño de, y ha cambiado 1.500 nombres, pero es siempre el mismo recinto deportivo que se encuentra, para ubicarnos un poco, en Miami Gardens, que es al norte de la ciudad de Miami. Además, es el estadio que los Miami Dolphins han, digamos, compartido hasta los primeros años 2000 con los Florida Marlins de Miami, porque sí. Mientras tanto, después de los Dolphins, en Miami habían nacido tres otros equipos. Los Miami Marlins, o sea, perdón, los Florida Marlins, que hoy en día se llaman Miami Marlins, los Florida Panthers de hockey sobre hielo y los Miami Heat. Los Florida Panthers y los Miami Heat jugaban en Downtown, en la vieja Miami Arena, y los Marlins compartían campo con los Dolphins. A partir del nuevo recinto, que se creó el nuevo recinto, los Dolphins jamás han vuelto ni siquiera a ganar una Super Bowl, ni siquiera a jugar una Super Bowl. Mientras que los Florida Marlins, perdón, han ganado dos World Series y además dos de las World Series más increíbles de la historia del béisbol, porque en 97 jugaron contra los Cleveland Indians, muy favoritos, pero los Cleveland Indians, cuidado, tenían la maldición de Rocco Colavito, y gracias a la maldición de Colavito, los Florida Marlins ganaron en siete partidos, en la sexta innings del séptimo partido, gracias a un batazo de Edgar Rentería, que fue el primer colombiano capaz de decidir una serie mundial. Además, increíble que el primer colombiano decida una serie mundial justamente representando al equipo más latino de la MLB. O sea, que esto también es un juego increíble. Y Miguel, párame aquí, porque si tengo que hablar de la World Series de 97, me voy mañana, quizás acabo mañana. Por tanto, párame aquí.
No, yo solo te paro porque... yo creo que la ciudad de Miami también le debe un poquito mucho a la figura de Don Shula, porque cuando Don Shula llega en el 70, ya hemos hablado de que era virgen todo, ¿no? Era simplemente un sitio de ocio deportivo, pues no sé si también decirte eso, porque era como un pasatiempo, ¿no? Era un, bueno, sí. Tal, pero es que ya luego el gen competitivo que... Es que un poco es heavy decir que un señor traslada esa mentalidad ganadora a toda una ciudad. O sea,
increíble.
Es muy heavy.
Pero eso fue así, porque hemos dicho de los Marlins. Luego repite en 2003 ganando una serie mundial increíble en 6 partidos contra los Yankees. Héroe Josh Beckett. A partir de ahí, pero sin embargo, los Marlins hacen un error. Cambian de estadio y construyen un estadio justo donde existía el viejo Orange Bowl, que es donde juegan hoy en día, y cambiaron también de nombre, y a partir de ahí también
lo que los funciona Marlins... no se toca, es que eso de... si funciona me mueva.
Estoy de acuerdo. Y mientras tanto, bueno, para fortalecer lo que acabas de decir, los Marlins ahora viven de verdad en horas muy bajas, son 20 años que lamentablemente tienen mucho problema. Los Florida Panthers de hockey, muy pocos años después de haber nacido, jugaron una mítica final de Copa Stanley en 1996, eso sí, perdiendo contra los Colorado Avalanche. Luego vivieron 25 años de verdad de mucha pobreza, pero en las últimas 2 temporadas son seguramente uno de los equipos más fuertes de la NHL. Lamentablemente hay otro equipo en Florida que es más fuerte, que se llama Tampa Bay Lightning, y por lo tanto de momento los Panthers no han vuelto a jugar una final de Copa Stanley. Y en la NBA tenemos a un equipo que se llama Miami Heat, que desde su nacimiento ya ha ganado 3 anillos en NBA, y también ha tenido entre plantilla a lo largo de los años gente como Shaquille O'Neal,
LeBron, Dwayne
Wade y LeBron James. Sí, exacto.
Chris Bosh también. O sea.
Exacto, o sea, que es uno de los grandes equipos. Y eso sí, los Miami Heat, para ganar, fíjate como el destino diferente, para ganar han tenido que cambiar de estadio porque nunca habían ganado cuando jugaban en la Miami Arena, han trasladado a la Miami Arena y ahora juegan en la American Airlines, que, para ubicarnos un poco, es siempre en downtown, pero un poco más hacia el mar, donde se encuentra un centro comercial muy famoso en Miami, que es mítico, que se llama Bayside, que es uno de los must de cuando se va a visitar Miami, que es un centro comercial, digamos, de la parte más hacia el mar de downtown. Y, por cierto, hablando de mar, ahí hay unas playas míticas, evidentemente. Eso hay que aclarar. Por ejemplo, cuando hablamos de South Beach, por lo tanto, del famoso Ocean Drive y todo, que es donde también encontramos todo ese edificio Art Deco, también de una Miami incluso dark de los años 80. Si queréis ver la serie Miami Vice, esto es absolutamente el entorno que vais a encontrar, bueno, Miami de los años 80. Toda esa parte de South Beach es una península que está enfrente de Miami, por lo tanto conectada con puentes y todo. Por lo tanto, toda esa playa se refiere a una península que es enfrente de la Miami peninsular. Y existen otras islas, como por ejemplo Key Biscayne, donde a lo largo de muchos años se ha jugado el torneo de tenis de Key Biscayne, que ahora se juega en las ahí donde juegan efectivamente también los Miami Dolphins, y hay otras playas que, bueno, ahora no es un podcast ni de gastronomía ni de turismo, pero eso para decir que digamos, la cara de la ciudad ha cambiado de una manera absolutamente radical desde aquellos años 70. Y esto, volvemos a la idea de que Shula efectivamente contribuyó de manera tremenda a este cambio.
Y tanto que se ha cambiado que si Don Shula estuviera vivo, allá donde esté en paz descanse, le dicen, oye, mira, tu ciudad acogerá un gran premio de circuito urbano de Fórmula 1. Dirás tú, que por favor llévense a este señor de aquí. Porque eso pasa en la actualidad. ¿Dónde se disputa ese gran premio? En el estadio de los Dolphins. Porque claro, ¿qué han sido de los Dolphins durante tantos años? Ya lo digo yo, ha sido... probablemente candidatos a uno de los mejores documentales de Netflix, de Amazon Prime, igual, ante una gestión casi desastrosa, diría yo, casi maltratada, un poco fuerte la palabra, pero que no había por dónde cogerlo, básicamente. Pero, sin embargo, cuando se hacen malas cosas, se dicen, cuando se hacen bien, también se dicen, porque la realidad, Víctor, es que ahora... Ya el año pasado, hace dos, no hablo de memoria, reclutaron a gente como Waddle, jugadores en el draft con bastante buen futuro, jugadores atléticos, rápidos, adaptados a la NFL actual. No hay otra, creo yo, por dónde cogerlo. Pero sobre todo este año ya, pam, dieron el salto ya. Tua Tagovailoa necesitaba armas, ¿no? ¿Y con quién salió? Con Tyreek Hill, quizás no, yo creo que es el jugador más rápido de toda la liga, en lo que se ha transformado en unos Dolphins de ir a la deriva absoluto de mi madre, ¿qué va a hacer mi equipo esta tarde noche? A, oye, este equipo mola, este equipo es atractivo, es divertido, es rápido, disfruta viéndolos ahora a los Dolphins, Víctor.
Absolutamente sí, lo que decíamos al principio, es un equipo tremendamente atractivo, es un equipo que está en los partidos, es un equipo que, pese a que a veces le falten algún que otro peón, pues siempre está ahí, es un equipo que sabe crear una jugada de la nada, es decir, que sabe cambiar el rumbo del partido dentro de una singular jugada, que es una característica muy importante en el fútbol moderno. Y con respecto a lo que has dicho, un equipo muy maltratado a lo largo de muchos años es absolutamente increíble y nadie se lo podía imaginar porque hasta que Don Shula ha estado ahí ha sido un equipo que siempre ha competido y luego ha tenido a principios de los años 2000, final de los 90, un equipo tremendamente bueno en defensa. Por ejemplo, una de las estrellas de la defensa era Patrick Surtain, padre del actual Patrick Surtain que juega en
En
los
Broncos.
Denver Broncos, exacto. Y Sam Madison, era Jason Taylor, o sea, era una defensa de verdad de gran calidad, pero el problema era que tenía un quarterback muy modesto como Jay Fiedler, y desafortunadamente Jay Fiedler estaba peor protegido por su línea ofensiva, que era también muy modesta. Y esto ha sido el gran límite de los Dolphins de aquellos primeros años 2000, finales de los 90. Pero a partir de ahí, el túnel en lo que han entrado los Dolphins ha sido un túnel de muchísimos años, mucho disgusto, mucho récord negativo, que nos recordaba más los Dolphins de la era pre-Shula, es decir, de los Dolphins de cuando nacieron a finales de los años 60. Espero que esa época ya haya cambiado. Evidentemente, la ciudad de Miami ha cambiado. Yo creo que es una ciudad que ha cambiado
Ahora
muchísimo.
se dice Miami, me lo confirmó por una canción muy famosa, así que tú imagínate si ha cambiado el tiempo.
A ver.
Ahora todo
No,
es
eso.
alegría, o sea, es que esto es así, esto es increíble, ahora
No,
todo
no.
es
Ahora
fiesta.
solamente esa alegría y yo creo que tenemos que pensar también en un momento en el que, o sea, Miami es una ciudad que se ha transformado a lo largo de muchos años y yo creo que ahora más gente puede aprovechar del espectáculo de los Dolphins, ¿no? Ahora Miami se ha convertido en una ciudad tremendamente internacional. Ahora no solamente la gente
Sí, un
de
escaparate, ¿no?
América del Sur. Exacto, un escaparate. Y de hecho, hablando también del Gran Premio que has mencionado, que me parece increíble, efectivamente en Florida siempre ha habido una tradición de motor, porque recuerdo, por ejemplo, hay una carrera que se disputa en Sebring, que es muy importante, una de esta carrera de, ahora no recuerdo, de 6 horas, 12 horas, o sea, una de esas carreras que, ¿no? Como si fuera la 24 horas de Le Mans,
Interminable, ¿no? De esas que...
interminada, sí, exacto, que se disputa en Sebring, que es muy famoso, y también el campeonato de NASCAR, yo no soy un experto de motores, pero de un poco de historia y deporte me gusta, el campeonato de NASCAR corre también en el circuito de Homestead, que se encuentra un poco a sur de Miami. Es decir, que cierta tradición de motorsport sí existe en la ciudad. Y luego es una ciudad que ha seguido mucho, también lo hemos mencionado un poco anteriormente, pero los varios cambios políticos de los países de América del Sur, y por tanto a lo largo de distintos años, de varios países han venido ahí. Y esto ha permitido una multiculturalidad muy interesante, ¿no? Porque en la misma ciudad es donde pues, era el centro de tantas culturas distintas de América Latina. Y con el tiempo se ha mezclado con la gente que ha venido de Europa y también de todas las otras partes del mundo, creando una ciudad en la que yo diría que el español es el primer idioma antes del inglés, y esto me parece bastante peculiar, y no es una broma. No, ahí, o sea, yo recuerdo...
Un poquito de Spanglish hay ahí, ¿no?
Sí, exacto. Más es que recuerdo algunos momentos en que, o sea, estaba en una tienda o algo, ¿verdad? Y gente entrando, hablando español, y cuando veían que la empleada o el empleado no lo sabía, que tampoco tiene la obligación de saberlo, efectivamente, ¿no? Se quedaban como sorprendidos, y casi le costaba comunicar. O sea, era un poco surrealista, ¿no? Si queremos, por eso, para entender hasta qué nivel estamos. Y nada, pues luego yo creo que podemos mencionar muchas otras cosas, como por ejemplo algún que otro sitios ahí en Florida como Key West, que es un poco cerca de Miami, uno de los míticos sitios en lo que ha vivido Ernest Hemingway, uno de mis autores favoritos, siempre me gusta ponerlo, pero eso para decir que también alrededor de Miami se han desarrollado sitios, bueno, que han protagonizado también el turismo internacional. O sea, con respecto a principios de los 70, estamos absolutamente en una ciudad completamente distinta. Eso sí, si pasáis por ahí, un bistec en el restaurante de Don Shula, yo creo que podéis comerlo. Eso sí, con patata asada, importante.
Ojo al detalle. Un bistec y una camiseta de los Dolphins, que el azul turquesa ese que tiene bastante característico.
¡Oh, muy maravilloso! Bonito.
Víctor, nada, que la perfección no sabemos si existe o no. Este hombre, Don Shula y su equipo, la logró. Quizás sin buscarla, quizás adaptando la perfección a lo que él consideraba lograrlo, el éxito, y quizás cuando tú no vas obsesionado en buscarla, la acabas encontrando, ¿no? Así que yo creo que nuestro objetivo es...
Yo creo que así es.
Seguir trabajando para encontrar la perfección o no, eso lo dirá el tiempo, lo dirá Don Shula, lo dirá el que lo quiera decir.
Él sí lo puede decir.
Pero hasta entonces, como dice la canción, Miami me lo confirmó. Espero que les haya gustado este programa. Y Víctor, hasta la próxima semana.
Hombre, a mí me ha encantado el programa, tengo que decirte la verdad. Espero que a todos nuestros seguidores también. Te mando un abrazo y hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Saludos a todos.
Chao.